Quería en primer lugar felicitar al hermano José Luis Redrado por esta magnífica iniciativa de recoger en un texto unas cuantas lecciones para la pastoral de la salud, porque si alguien entiende, vive y ama como auténtica misión esta tarea, es él. En esta breve intervención me gustaría hablarles de tres puntos un poquito más prácticos en cuanto a lo que es el contenido del libro. Yo ya me han presentado como responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y mi responsabilidad es conocida como SAER. SAER es el acrónimo de Servicio de Atención Espiritual y Religioso. Es un servicio que está en los hospitales de San Juan de Dios, como ha dicho muy bien Rude, que es muy innovador porque en él estamos formados, casi todos ellos están formados por laicos y casi inmensamente mujeres. No es una casualidad, pero bueno, es así. Y es un servicio que, como digo, pertenece a la estructura asistencial del hospital con una función que es terapéutica y cuya finalidad es atender las necesidades espirituales y religiosas de pacientes, familiares y profesionales que lo desean. Un hospital como el nuestro, como el de aquí de Zaragoza, es un lugar por el que pasan miles de personas cada año junto con sus familias. Es casa de sufrimiento y de fragilidad, porque la enfermedad altera radicalmente la vida de una persona y afecta a todos sus ámbitos, pero también es casa de curación, cuidado y sanación. Mi trabajo es maravilloso. Ser ministro de la vida es un privilegio, porque me hace palpar la debilidad humana de cerca y a su vez me enriquece muchísimo. No curamos cuerpos en el hospital, curamos personas, acompañando al resto de profesionales en una tarea que es interdisciplinar. El SAER, que es el servicio que yo represento, no es una isla, sino que es transversal a todos los demás servicios del hospital con los que colaboramos estrechamente. Y además soy también una privilegiada porque veo en cada paciente el rostro de Cristo sufriente y me pregunto cada vez que entro a una habitación, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué le diría al paciente? ¿Y cómo acompañaría a los familiares que están allá? Como responsable de este servicio, detecto las necesidades espirituales de cada una de las personas a las que visito. Necesidades que pasan por preguntarse por el sentido de su vida, por sus valores, por una necesidad de reconciliación con alguien que tienen pendiente, por cómo ha sido su proyecto de vida. A veces tienen sed de belleza, porque lo estético también ayuda a sanar. Y si la persona tiene una creencia religiosa concreta, facilito las acciones necesarias para que viva su fe de una forma gratificante y esperanzada. Y además intento que vean en su fragilidad una oportunidad de ver la vida de otra manera, que también se puede. En el hospital se atiende desde el servicio a todo tipo de personas, como muy bien ha dicho antes el hermano Martín, tengan la creencia que tengan, sean ateos o agnósticos. El hospital es una oicumene, es un lugar ecuménico por excelencia, porque lo que allí preside nuestras acciones es la acogida, la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, que acogía a todos sin acepción. Nuestra acción pastoral es personalizada y a todos acompañamos, porque el amor es universal y no hace distinción entre hombres, mujeres, creyentes o no creyentes, provengan de una u otra condición social. Acompañamos sirviendo muchas veces de puente entre el enfermo y su familia, cuando a veces se hace difícil el camino, y cuidamos al cuidador, porque hay riesgo de que claudique. Y puente somos también entre los profesionales y la familia, porque a veces no pueden transmitir toda la angustia que llevan consigo en esos momentos. En segundo lugar, me gustaría hablar un poquito también de una forma práctica de la evangelización, aunque también lo ha nombrado el hermano Martín. El hospital es un lugar idóneo para evangelizar, y además en una doble dirección, hacia los enfermos y familiares, y desde ellos hacia los profesionales. No puede ser de otra manera en un hospital donde se producen encuentros constantemente, encuentro con la enfermedad, con la incertidumbre, con la angustia, con uno mismo, con los demás. Ese mirar hacia adentro que facilita descubrir a Dios en esa realidad extrañamente privilegiada que es la enfermedad. Si un 40% de los evangelios recogen curaciones de Jesús, que pasó gran parte de su vida pública curando, aliviando y sanando, no nos queda otra opción que ser testigos de ello, dar testimonio con nuestro trabajo. «Ay de mí si no evangelizara», dice Pablo en 1 Corintios. El evangelizador ha tenido que evangelizarse antes a sí mismo, haber pasado por la experiencia del encuentro con Cristo Salvador. Solo así podremos ser mensajeros de la buena noticia que ayudará a sanar. En nuestro servicio utilizamos herramientas que siguen el modelo de Jesús: acercarnos, dialogar, abrazar, escuchar, callar, acoger, consolar, acompañar, tener compasión, hacer que el enfermo redescubra su dignidad personal, porque a veces cree que la ha perdido con su enfermedad y con su deterioro, porque la enfermedad no es bella, y expandirles además el aroma de la misericordia. Ofrece misericordia quien es capaz de darse a sí mismo o de dar algo de sí mismo para calmar la pobreza del corazón del hermano que está impedido en una cama o en una silla. Y le ofrecemos además esperanza, pero esperanza con mayúscula, la esperanza de que Dios, ante el sufrimiento, no nos abandona nunca. También utilizamos el humor, que también ha sido mencionado, cuando es preciso, y es un arma fundamental y muy importante, con muchísima eficacia. Les llevamos a los pacientes lecturas que les gustan, oraciones, fotografías, vídeos, exposiciones, todo aquello que detectamos que les pueda facilitar su estancia y la vivencia de su enfermedad entre nosotros, porque el cuidado es humanizador. Cuidar hace más humano al que es cuidado y a la vez al que cuida. Y los pacientes nos evangelizan, ya lo creo, porque nos dan unas lecciones de vida impresionantes. Nos dejamos tocar por la realidad existencial de la persona. Podría hacerles un repertorio, darles un repertorio enorme de casos y de situaciones muy impactantes que nos han pasado por el hospital, pero tan solo les voy a mencionar dos casos que han sido además bastante recientes. Uno de ellos fue un matrimonio que tuvimos ingresado. Estaba ingresada la esposa, el marido estaba acompañándoles, casados en segundas nupcias. Yo, como siempre, voy a visitarles, como hago con toda la normalidad a todo el mundo que allí pasa, se les visita, y él me dice que es agnóstico. Simplemente le saludo, porque ellas nunca hacemos ningún tipo de acepción, no se hace ningún tipo tampoco de proselitismo, y siempre desde el respeto a la persona le saludo y me marcho. Al día siguiente vuelvo a interesarme para ver cómo está la esposa, cómo ha pasado la noche, a ver cómo ha evolucionado. Y el esposo sale conmigo al pasillo, me dice que quiere hablar un poquito conmigo, sale conmigo al pasillo y me pregunta por mi vida, por mi qué es lo que hago, cómo he llegado al hospital, qué tareas tengo, etc. Y me dice que vuelva porque a su esposa le ha hecho mucho bien su visita. El que yo hablase, el que me presentase, normalmente hablo con bastante alegría, con un tono fuerte, todo también siempre respetando las circunstancias, pero es mi carácter, ¿no? Intento siempre transmitir un poco de ánimo. Cuando volví varias veces a ver a esta paciente y a su esposo, y cuando se marcharon de alta a las semanas, mi sorpresa fue que el señor, el esposo, vino al despacho para decirme que había aflorado algo que él pensaba que no tenía, y que gracias a la enfermedad había descubierto de nuevo el sentimiento, ¿no?, de que Jesús les estaba acompañando, cuando él pensaba que era agnóstico total y lo rechazaba en un principio. Un testimonio maravilloso también nos lo ha dado una hija de una paciente que ha estado cuidando a su madre en la última etapa de su vida. El cuidado, la serenidad, el amor, el derrumbe también a veces que nos ha transmitido ha sido impresionante. Y nos ha dado un ejemplo de entereza que me gustaría que ustedes lo conociesen, aunque no puede ser personalmente, pero que eran en mis palabras. Ha sido impresionante. La vivencia de la enfermedad tiene muchas caras. También tenemos casos, por ejemplo, de pacientes que han tenido un ictus, que se están recuperando, que cada día vamos a visitarles y nos alegramos muchísimo de sus logros, se animan cantidad, ¿no? Cuando les atendemos les vamos animando y después del alta vienen para que veamos lo bien que andan y lo bien que se han recuperado. La gratitud de todos ellos es desde luego la mejor respuesta a esta tarea que realizamos en el hospital. Celebraciones de cumpleaños, aniversarios de boda, nacimientos de nietos, comuniones de algún familiar, relatos de la vida, biografías de cada uno que son únicas y evangelizadoras. Y encuentros que no siempre terminan con la estancia en el hospital, porque muchas veces vuelven a vernos cuando ha pasado ya el tiempo, vuelven de nuevo a visitarnos para recordar el tiempo que estuvieron, para agradecer, para abrazarnos simplemente. Mientras ha durado la estancia del paciente en el hospital, esa ha sido su casa y pretendemos siempre que vivan todas las celebraciones que podemos como si estuviesen en ella. Hemos vivido también además unciones que han sido una fiesta con familiares, con personal sanitario de la planta que también nos acompañan muchas veces, porque al fin y al cabo forman parte también del personal asistencial que les atienden. Emocionadísimos los pacientes y se notaba que en la habitación había un ambiente especial. La semana pasada, coincidiendo con la Pascua del enfermo, tuvimos una unción que me gustaría contarles en dos palabras. Está ingresado el esposo, está la esposa con él constantemente y nos pidieron que fuésemos a darles la unción el mismo día y a la misma hora que ellos celebraban sus 42 años de matrimonio. Así lo hicimos. Entonces recibieron ambos la unción con una emoción enorme por parte de ellos, por parte del capellán, por parte de mía, ¿no?, que les estaba acompañando y de un personal del equipo sanitario que también atendía. Emocionante celebrar ambos sacramentos con 42 años de diferencia y juntos, ¿no?, siguiendo unidos como estaban. Celebramos además con estos pacientes también festividades señaladas como el Día de San Juan de Dios, la Pascua, la Cuaresma, el Día de la Madre, la Navidad. Porque todo ello es evangelizar, todo es buena noticia y todo ayuda en la sanación. Por último, simplemente lanzarles tres peticiones muy breves que me gustaría comentarles. En primer lugar, no olvidemos que hay una pastoral de la salud que es muy importante, a la que debemos mimar desde los hospitales, desde las parroquias y desde las diócesis, porque todos seremos tarde o temprano enfermos. Y exige a nuestra Iglesia ser creativos, audaces y activos. La pastoral es una tarea de todos, no solamente de los religiosos o de los capellanes. Debemos de ser para el enfermo presencia, alegría, samaritanos. Ayudar a los demás no es fácil, es cierto, es más fácil a veces poner una medicación en un gotero, pero la medicina espiritual es también necesaria y contribuye a la curación integral. Ven para ser curado, si no curado, al menos cuidado, y si no cuidado, al menos consolado, decía un cartel que había en el hospital de San Giacomo de Roma a los enfermos. Y por último, termino ya, hermano. Por último, decir simplemente que los laicos debemos de ser conscientes de nuestra vocación, ¿no? Somos fermento en la masa, debemos de estar presentes en el mundo, pero no como un buenismo más, sino realmente con voz viva. Uno de los 10 puntos que se recogieron en la síntesis del sínodo que celebramos en nuestra diócesis recogía precisamente el papel de los laicos. Por ello quiero lanzar esta propuesta, ¿no?, de que los laicos nos comprometamos, de que seamos laicos renovadores, regeneradores, que seamos y no que simplemente estemos. Tenemos que leer más cerca lo que tenemos, ser más sensibles. Yo entré en la pastoral de la salud como voluntaria a partir de un cartel que había colgado en la capilla y quizás sea también una buena manera de enterarnos de las necesidades que tienen nuestras parroquias. Simplemente agradecer para finalizar al hermano Redrado la confianza que deposita en mí una mujer laica, formada, eso sí, para que esto sea una pastoral del buen recuerdo. Agradecer también al hospital, que aquí tenemos nuestra representación, que me permita desarrollar esta tarea, complicada a veces, pero siempre llena de gratitud, porque al lado de los enfermos mi profesión se ha convertido en una misión. Y decirle simplemente, y esto sí que prometo que es el final, que a pesar de la secularización que vivimos en nuestra sociedad, en el momento de enfrentarnos todos a la debilidad y al sufrimiento, surge la necesidad de buscar en el interior de cada uno y de sentir a Dios cerca en la inmensa mayoría de los casos. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Estás escribiendo un libro.